no hay ninguna parte de la Biblia en donde diga que el marido se tiene que enseñorear de la mujer. No hay ninguna parte de la Biblia tampoco donde diga que el marido tiene que el marido le tiene que decir a la mujer, sujétate. Hay muchos maridos cometen ese error, que le viven diciendo a la mujer, sujétate. Es una mala táctica, hermano, te lo digo de una vez. Mala táctica. En primer lugar, es antibíblica. La Biblia le dice a la mujer que se sujete. La Biblia le dice a la mujer que ella se sujete. Pero no le dice al marido que obliga a la mujer a sujetarse. Eso no.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar en nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
Por favor, abrir nuestras Biblias. Te voy a invitar para que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Luego vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Y vamos a terminar leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 127. Así que vamos a leer tres pasajes. Génesis 1. En los versículos 27 y 28, dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Salmo número 127, verso 1 en adelante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Lo que estos tres pasajes que hemos leído tienen en común es el hecho de que en ellos se nos presenta un aspecto diferente de lo que Dios quiere y hace a través de los padres. La semana pasada, recuerdan ustedes, hablamos del plan, el propósito de Dios para con los hijos. Y veíamos cómo es que Dios estableció que de un hombre y una mujer, Adán y Eva, brotara toda la raza humana. En lugar de crear millones de hombres y millones de mujeres para llenar la tierra, Dios creó un hombre y una mujer solamente. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y enseñoreaos. Por supuesto, hermano, esa tarea enorme de llenar la tierra solo podía ser realizada teniendo hijos. Y la tarea también de sojuzgar la tierra, de enseñorearse de la creación, solo podía ser hecha si ellos se multiplicaban, y eran muchos. Así que Dios le dio a Adán y a Eva la capacidad de tener hijos, pero no solo la capacidad de tener hijos. Dios les dio instrucciones de cómo crear esos hijos y para qué o con qué propósito ellos iban a tener esos hijos. Y lo que hemos visto la semana pasada, lo veíamos, es que el libro de Génesis es un libro que enfatiza, y toda la Biblia en realidad enfatiza, la importancia de los hijos en el plan de Dios. Pero vemos que esto es una batalla, desde el principio fue una batalla. Los dos hijos que la Biblia nos muestra de Adán y Eva se perdieron. Uno de ellos porque fue asesinado, Abel, lo mataron, y Caín porque se alejó por completo de Dios. Así que se perdieron, de manera que Dios le da a Adán y a Eva otro hijo, Set. Y la Biblia dice que Set tuvo otro hijo que se llamó Enos, y que desde que Enos apareció, comenzaron los hombres a buscar, a invocar el nombre de Dios. En otras palabras, fue a través de las generaciones y de los hijos, en medio de los conflictos que surgieron, que Dios se manifestó. Y esto es algo, hermano, que es lo que yo busco, que nosotros comprendamos acerca de lo que la Biblia nos enseña con respecto a los hijos. Es que Dios se proyecta a las generaciones y expande su conocimiento a través de los hijos. Por supuesto, primero que todo, a través de los hijos naturales. Es decir, que los padres tenemos una tremenda responsabilidad como padres para instruir a nuestros hijos. Y segundo, como padres espirituales también, porque también Dios nos llama a ser padres espirituales. Pero el enfoque, más que todo, hermano, y lo que la Biblia nos muestra y lo que yo quiero enfatizar ahora, es el enfoque de los padres biológicos, los padres naturales. Aunque todo esto tiene aplicación para nosotros como padres espirituales también, a lo cual somos llamados. Así que estos pasajes, el primer pasaje, Génesis 1, en donde dice que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo fructificad y multiplicaos, tiene que ver con este tema de los padres y de los hijos. Y el otro pasaje, Génesis capítulo 2, en donde Adán recibe a Eva por mujer, y Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Noten que ahí, que Adán ahí menciona a su padre y a su madre. Dice, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando del proceso natural de la vida familiar, el proceso natural de los hijos, que llega un momento en que se casan y dejan a los padres. Y de esa manera, con hijos que maduran, que se preparan o que son preparados por los padres, se casan, dejan a los padres y comienzan un nuevo hogar. De esa manera Dios va haciendo avanzar su reino. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y luego leímos el Salmo 127, en donde dice de una manera clara que si el Señor no edifica la casa, no importa cuánto esfuerzo hagamos. Si el Señor no vela la guardia, no importa cuánto velemos nosotros. Que es Él el que da la protección y es Él el que da la prosperidad. Inmediatamente en el verso 3 habla de los hijos, diciendo que son una herencia, que son un fruto, que son un arma, como flechas. Dándonos a entender que la manera en que Dios edifica las casas, la manera en que Dios protege su pueblo es a través de hijos sólidos y de padres sólidos. Hermanos, la importancia de la familia, la importancia de ser padres bíblicos y de formar hijos bíblicos es sumamente grande, sumamente grande. Y así que hoy nos vamos a enfocar principalmente en los padres. Y comenzamos diciendo, hermano, que ser padre es un regalo. Es un regalo de Dios. Es una responsabilidad también. Muy grande, por cierto. Pero es un regalo. Y es un recurso que Dios nos da a los padres, a los creyentes. A todos los creyentes. Es un recurso que Dios nos da para cumplir su propósito. Son las familias sólidas de la iglesia. Hermanos, son un recurso, son una arma, son necesarias en la iglesia. Hombres jóvenes que quieran casarse, no por asunto simplemente sentimental o por el deseo personal, sino que quieran casarse por cuestión de principio. Mujeres que quieran casarse también por cuestión de principio. En realidad, hermano, los creyentes debemos de ver el matrimonio no como lo ve el mundo. De ninguna manera lo debemos de ver como lo ve el mundo. Debemos de verlo como lo ve la Escritura. Lo debemos de ver como un medio que Dios usa para llevar adelante su obra. Recuerdo un pequeño libro que me impresionó mucho cuando estaba a punto de casarme. Estaba en ese proceso de casarme. El libro se titulaba Se casaron y fueron útiles. Y solamente el título, hermano, me impactó y me cambió mi esquema de realmente lo que es estar casado. Porque la frase que uno conoce es se casaron y fueron felices. Pero este libro nos comienza diciendo, se casaron y fueron útiles. Y es importante tenerlo claro, hermano, porque déjeme decirle una cosa, el matrimonio no lo hace feliz a uno. El matrimonio no trae la felicidad. El que se quiera casar, la mujer que se quiera casar, pensando que ahí va a encontrar la felicidad, hermano, va a tener una tremenda decepción. Porque no hay nada en esta tierra, ni el matrimonio, ni los padres, ni la madre, ni los amigos, ni el trabajo, que nos haga felices. Solamente el Señor tiene esa capacidad. Y no es una felicidad como la que el mundo concibe. Claro, Dios usa medios para darnos a nosotros, hermanos, satisfacción. Para darnos a nosotros reposo y contentamiento. Y uno de ellos es la familia. Otro de ellos es el trabajo. Pero ninguno de ellos en sí mismo nos da contentamiento. El contentamiento viene del Señor. Así que debemos de comenzar, hermano, pensando en esto. Ser padre es un regalo. Ser madre es un regalo. Es una responsabilidad, pero es un regalo. Y es un recurso para cumplir el propósito de Dios. El padre es llamado a sojuzgar y a enseñorearse de su entorno a través de los hijos. Por eso es que en el Salmo 127 nosotros leemos, en el Salmo 127 nosotros leemos las siguientes palabras. En el verso número 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que la Escritura nos dice que los hijos son como flechas en la mano de un guerrero. O sea, son recursos que Dios nos da. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Por supuesto, nosotros no vemos a nuestros hijos como recursos. Estoy usando ese término en el sentido general, pero nosotros sabemos, hermano, que son instrumentos de Dios. Somos llamados a cumplir lo que Dios nos pide. Somos llamados a aplicar los principios que Dios nos da para cumplir esa tarea de criar a los hijos. En otras palabras, Los padres y las madres deben aprender a ver la paternidad en ese contexto bíblico, ese contexto redentor, en el contexto de la historia, si me permiten decirlo así. Porque hermano, muchas veces los padres tenemos que sufrir frecuentemente, o yo diría más bien siempre tenemos que sufrir el hecho de que nuestros hijos no responden positivamente a lo que nosotros les ofrecemos, por lo menos no responden de inmediato. Pero la Biblia promete que cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, si nosotros les enseñamos, les instruimos en su carrera, cuando fueren viejos no se apartarán de ella. En otra palabra, este es un principio, hermano, no es una promesa absoluta. No quiere decir que todos nuestros hijos se van a convertir, pero lo que quiere decir es que lo que nosotros influyamos en ellos, lo que sembremos en ellos, lo que le enseñemos, va a producir algún tipo de fruto para el bien de ellos, para el bien de la humanidad y para la gloria de Dios. Y quiera Dios, ese es el anhelo de todo padre, se conviertan nuestros hijos en el futuro. Nuestra guía, nuestro modelo como padres, lo debemos de tomar de la palabra de Dios. Repito, importante. Nuestra guía, nuestro modelo como padres y madres, debemos de tomarlo de la palabra de Dios. No debemos de tomarlo de lo que aprendimos cuando éramos niños, de cómo nos trataron cuando éramos niños, de lo que dicen los psicólogos, la sociedad o la cultura. Ni siquiera debemos de tomarlo de cómo nuestros padres nos criaron a nosotros, porque nuestros padres seguramente nos enseñaron muchas cosas buenas. Eso no cabe la menor duda, porque todos los padres, por instinto divino, le enseñan cosas buenas a sus hijos. Pero muchos de nuestros padres, en la mayoría de los casos, hermanos, nuestros padres no eran bíblicos, no eran cristianos, no eran creyentes. Y aún muchos de ellos que eran creyentes no sabían cómo aplicar los principios bíblicos en la crianza de nuestras vidas. Y la mayoría de nosotros que fuimos criados, hermanos, de una manera semipagana, digamos. O de una manera equivocada, no bíblica. Lamentablemente muchas veces traemos esos conceptos que aprendimos de nuestra niñez y son los mismos que aplicamos en la crianza de nuestros hijos. Y por eso debemos devolvernos hacia la palabra de Dios, hermano. Y no confiar ni siquiera en nuestra opinión, mucho menos dejar las cosas negligentemente que vayan saliendo como sea. O confiar nuestros hijos a la escuela, pensando que allá los van a educar bien. O pensar que mientras estén entretenidos viendo televisión o jugando juegos o en la computadora o con la niñera o con los amigos y los dejen tranquilos, pues así la cosa va a salir bien. Porque la Biblia nos hace un llamado y nos da los recursos para que nosotros, hermano, cumplamos nuestra tarea. Ahora, permítanme, hermano, para ir más concretamente a este tema, o para entrar más concretamente en este tema, hablar de cuatro principios que deben gobernar la visión bíblica de la paternidad de un cristiano. O sea, cómo debemos los cristianos, cuáles son los principios que los cristianos debemos tener con respecto a la tarea de ser padres. El primer principio, y que brota de aquí del pasaje que leímos en Génesis 1, es que un padre bíblico tiene la tarea de reflejar el conocimiento de Dios. La tarea de reflejar, de sembrar en sus hijos el conocimiento de Dios. Génesis 1:28, el Señor dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Lo que Dios estaba diciendo ahí implícitamente, hermano, lo que esto implicaba, es que Adán y Eva tenían la tarea de multiplicarse teniendo hijos y de llenar la tierra con esos hijos para que la gloria de Dios se reflejara en todos los aspectos de su creación. Es decir, que la creación fuera llena de la gloria de la imagen de Dios a través de los hijos. Porque Adán y Eva tenían la imagen de Dios. Y sus hijos habrían de nacer a la imagen de Dios. Así que la tarea suprema de Adán y Eva, hermano, era que a través de sus hijos ellos reflejaran la imagen de Dios. Esto es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo número 1 y verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por ahí comienza la sabiduría, en conocer a Dios. Y esa es la principal tarea en el hogar. Yo siempre le dije a mis hijos y le digo a los muchachos, a los niños que están aquí esta tarde, que piensen en esto. Ustedes nacieron en un hogar donde sus padres conocen a Dios, aman a Dios y temen a Dios porque Dios los puso allí. Y ese es un regalo que Dios les ha dado. Aunque ustedes niños no lo entiendan completamente, aunque a veces les parezca aburrido o les parezca pesado porque sus amiguitos, los padres de sus amiguitos les dejan hacer muchas cosas que sus padres no les dejan hacer. O los padres de sus amiguitos no son tan estrictos como aparentemente son sus padres, pero en realidad lo que Dios les ha dado a ustedes es un regalo. Ustedes están recibiendo algo que sus amigos no tienen. Dios les ha dado a ustedes algo que muchos niños no tienen. Padre, es que les enseñan el conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El conocimiento del Dios Santo, eso es la verdadera inteligencia. Y yo lo he visto, hermano, multitud de veces. Nuestros propios hijos nos lo dicen a nosotros, aunque hubo un momento en la vida de ellos, cuando ellos eran adolescentes, en que ellos comenzaron, no voy a decir a rebelarse, pero a mostrar un cierto rechazo, un cierto disgusto hacia las cosas espirituales. No lo hacían abiertamente, pero ellos lo mostraban, lo manifestaban. Y luego cuando se fueron de casa, ellos inmediatamente lo que primero que hicieron es, bueno, he ido 18 años de mi vida a la iglesia, ya no más iglesia. Muchos muchachos hacen eso, muchos niños hacen eso, muchos jovencitos hacen eso. Quizás algunos de los jóvenes que están aquí están pensando eso, en cuanto cumpla 18 años o en cuanto ya no esté con mi papá y con mi mamá, yo ya no voy más a la iglesia. Quizás algunos piensen así. Pero yo lo he visto muchas veces, los he visto regresar, y lamentablemente muchas veces cuando regresan, regresan golpeados por el pecado y por la maldad que hay en el mundo. Nuestros hijos mismos nos han dicho algunas cuantas veces, papi, mami, lo que nosotros aprendimos en casa, ahora lo sabemos apreciar, porque nosotros vemos que nuestros amigos de la calle no tienen lo que nosotros recibimos, no tienen la raíz y el fundamento que nosotros recibimos. Uno de ellos, por la gracia del Señor, está comenzando a dar frutos espirituales, lo estamos viendo interesado en ir a la iglesia, en hacerse miembro de una iglesia ya. Eso es la cosecha de lo que uno siembra. Pero esa es la principal tarea, aunque no veamos el fruto inmediato. Aunque sea algo a lo que los muchachos no respondan de inmediato, nosotros tenemos esa tarea sagrada, suprema, santa, de proyectar el conocimiento de Dios a nuestros hijos. El libro de Deuteronomio capítulo 6 lo dice claramente, cuando en el verso 5 podemos leer, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es para los padres. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y te las repetirás a tus hijos. Oigan esto, hermano. Dios le está diciendo a los padres, Estas palabras las pondréis en vuestro corazón y las repetirás a tus hijos. O sea que el padre tiene que conocer a Dios, la madre tiene que conocer a Dios y repetirle ese conocimiento a sus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que en todo momento esa debe ser un principio que gobierne la vida de un padre. Reflejar ese conocimiento en todo lugar. Acerca de las madres, específicamente el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. O sea, la mujer que teme a Dios, la madre que le transmite ese conocimiento a Dios, será alabada por el Señor y será alabada por sus hijos en el futuro. Ahora, yo dije hace un momento que esto no es solo para los padres biológicos. Esto es para todos nosotros. Dios quiere hacernos a todos padres, aunque hay algunos que no sean padres o que no sean madres biológicas, que no tengan hijos físicos. Pero ese es un llamado de multiplicación, el llamado de la multiplicación, ya sea física, biológica o espiritual, es para todos. Los verdaderos padres hacen esto, reflejan el conocimiento de Dios. Y quizás nosotros nunca tuvimos eso. Nuestros padres no reflejaban ese conocimiento. Mis padres profesaban la religión evangélica, pero realmente yo nunca pude ver el conocimiento de Dios en la vida de ellos. Cuando me convertí era un jovencito de 18 años y yo no tenía la menor noción de lo que era el verdadero conocimiento de Dios, aunque conocía mucho de la religión evangélica. Cuando llegué a la iglesia, en aquella ignorancia espiritual que yo tenía, aunque conocía versículos de la Biblia y conocía cómo se comportaban los evangélicos y conocía himnos, etcétera, pero nunca había visto encarnado en una persona cómo es el conocimiento de Dios. El Señor puso en mi camino hombres y mujeres piadosos y piadosas que en cierto modo fueron padres espirituales para mí. Aquella edad tan joven. Todos nosotros necesitamos padres espirituales, hermano. Y todos podemos ser padres espirituales también. Deberíamos anhelar, desear ser padres espirituales. No ser niños, sino crecer. Y poder reflejar el conocimiento de Dios a aquellos que vienen detrás de nosotros, a los que se están convirtiendo recientemente, a los que tienen menos conocimiento, menos experiencia en los caminos de Dios que nosotros. Debemos anhelar eso. Y si alguien no tuvo un padre, una madre piadosa en su vida cuando era niño, un padre, una madre bíblica, aún hoy día, si alguien no lo tiene, hay un Padre en los cielos. Él nos enseña, el principal que nos enseña cómo ser padre es Él, hermano. Y Él se revela a nosotros, su propósito es revelarse a nosotros. Porque aquellos que no tienen a Dios como Padre, tienen un Padre de todas maneras. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Y por ejemplo dice que Caín era del maligno. A los fariseos el Señor Jesucristo le dijo: vosotros decís que Abraham es vuestro padre. Abraham no es vuestro padre. Vuestro padre es el diablo, le dijo el Señor a los fariseos. Así que, ¿qué clase de padre tenemos nosotros? ¿Qué clase de padre tienes tú, espiritualmente hablando? ¿Tienes a Dios como padre o tienes a Satanás como padre? Y nosotros, como padres biológicos de hijos físicos, ¿qué tipo de imagen les vamos a proyectar? ¿Qué tipo de conocimiento les vamos a proyectar? Pues la Biblia nos dice que les demos la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el conocimiento del Señor. Y esto se hace, por supuesto, a través de la instrucción bíblica. Pero se hace a través también de nuestro carácter, de nuestro ejemplo personal. Ese es un, un principio que debe gobernar nuestro concepto de la paternidad, reflejar el conocimiento de Dios. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos muestra que otro principio que debe gobernar nuestro concepto de la paternidad es que los como padres debemos enseñarle a nuestros hijos el amor bíblico. Demostrar en nuestras vidas el amor bíblico. ¿En dónde van a aprender nuestros hijos el conocimiento de lo que es el verdadero amor? Lo tienen que aprender de sus padres. Y los padres lo tomamos de la Escritura. Porque el mundo tiene un concepto completamente tergiversado, envenenado de lo que es el amor. El mundo no conoce el amor. Conoce un sentimiento mezclado con pasión carnal, al cual le llaman amor. Conocen un afecto fraternal, familiar, natural, que brota del corazón humano, que le llaman amor, pero el verdadero amor viene de Dios. El amor es Dios, Dios es amor. Y Dios nos llama a los padres a mostrarle a nuestros hijos el amor bíblico. El amor, por ejemplo, ¿cómo se ama a una mujer? El papá es el que le enseña a los hijos cómo se ama a una mujer. Y la mujer le enseña, la mamá le enseña a las hijas cómo se ama a un hombre. Ahora, ustedes prenden el canal 23 a las 9, 10 de la noche y van a encontrar ahí novelas de amor. O escuchan las canciones, hay una emisora que se llama Amor. Amor siento no sé qué. Y están hablando del amor constantemente, pero el amor bíblico, hermano. El amor bíblico es el amor que proviene de Dios y que está reflejado en las páginas de la Escritura. Y ese amor debe de impregnar la vida de los padres, del padre y de la madre. Miren, por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 2, verso 21 al 25, la historia de cómo Dios casó a Adán y a Eva. Porque Dios los casó. Dice que Adán no encontró ayuda idónea en toda la creación. No encontró una ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer un sueño sobre Adán, y cuando estaba Adán durmiendo, Dios tomó una costilla de su costado y formó a una mujer y se la trajo a Adán. Dice el verso 21, Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y se la trajo al hombre. Ahora, todo hombre bíblico, todo esposo bíblico debe tener esta conciencia, que Dios es el que nos trajo a la mujer con la cual estamos viviendo. Dios no la trajo. Puede ser que a veces, cuando ella se porta mal y tienen problemas, cuando las cosas están difíciles en el matrimonio, tú tienes la tentación de pensar otra cosa. Esta mujer no me la pudo haber traído Dios. O sea, alguien piense así, en un momento dado. Pero la Biblia dice, y Dios le trajo a la mujer. Es Dios, hermano. Debemos de estar conscientes que Dios nos la dio. Nos la dio en un pacto. No es la casualidad. No es que se me atravesó allí y entonces yo me casé con ella. Puede ser que las circunstancias indiquen así. Pero Dios es el que está ahí metido. Y eso es algo que alimenta el amor, tener esa conciencia de que Dios es el que nos ha unido. Lo que Dios unió, dice la Escritura, no lo separe el hombre. Porque el matrimonio es un pacto. Cuando Dios le trajo a Adán y a Eva, los unió en pacto, en un pacto. Así que, maridos, yo les digo, todo verdadero creyente, bíblico, debe de meter esto en su conciencia profundo. No estar diciendo, me equivoqué. Va a ser que tú te equivocaste, pero Dios no. O esta mujer me la puso el demonio. No. El demonio no tiene tanto poder, hermano. Y si tú eres un hijo de Dios, a menos que tú estás alejado de Dios, y que quieras permanecer ahí, lejos de Dios, el demonio te ha dado todo lo que tienes en realidad. Pero si vienes a los caminos del Señor, el Señor lo maneja todo de tal manera que esa mujer, aunque sea difícil la situación en tu matrimonio actualmente, Dios te la dio. Hubo un momento en que Adán quiso decir eso, hermano, porque Eva, ustedes saben, Eva cometió ese terrible error. Fue ella la que fue engañada por Satanás. Ella se hizo amiga de Satanás. Y cuando Dios preguntó por qué comieron, Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella es la que tiene la culpa. Pero fue Dios el que se la dio, hermano. Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Eso es parte del amor bíblico. El amor bíblico respeta el pacto que Dios hizo entre el hombre y la mujer. El amor bíblico es un amor determinado, voluntario, sacrificial. Cuando Adán vio a la mujer, dice aquí el versículo, capítulo 2, verso 23, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Fíjense ustedes lo que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. El apóstol San Pablo dice que eso es lo que Jesucristo dice también acerca de ti y de mí. Eso es lo que Cristo dice de su iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 5, dice el apóstol San Pablo, en el verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque, escuchen esto, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No? Pablo está diciendo que los creyentes, la iglesia, somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne y de sus huesos. Ahora, esas fueron las mismas palabras que usó Adán cuando vio a Eva por primera vez. Dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y Cristo dice lo mismo de nosotros. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo cual quiere decir que la mujer de cada uno de los hijos de Dios es su carne y su cuerpo. Ahora, los hijos tienen que ver eso, porque ahí es donde se ve el verdadero amor. ¿Y cómo es que nosotros manifestamos que nuestra esposa es nuestra carne y nuestros huesos? Pues sustentándola y cuidándola como Cristo cuida a la iglesia. Sustentándola y cuidándola como Cristo cuida a la iglesia. Porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo. Ahora, no hay cosa más saludable para los hijos que ver que el padre cuida de la madre, la ama, la respeta, la protege. Porque el niño, al ser que más quiere en este mundo, probablemente más que al padre, aunque los quiere igual, pero de una manera diferente, pero con quien se siente más identificado, es con mami. Ahora, ¿qué creen ustedes que le pasa al niño si el niño ve que papi la maltrata? Ahora, Adán dijo, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Cristo dice, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y Pablo dice, así son nuestras mujeres. Ahora, hermano, esto no es otra cosa que el amor bíblico. El amor sacrificial. Cuando la Biblia habla del amor, habla del amor que Cristo le tuvo a la iglesia. Y es un amor sacrificial. El amor de Cristo por la iglesia no es un amor romántico ni emocional. No es un amor temporal. Es un amor sacrificial que lo entrega todo. Es un amor voluntario, inteligente. Es un amor, déjeme ponerlo de esta manera. Escuchen bien esto, hermano. El amor de Cristo por su iglesia es un amor de pacto. Y el amor que debe existir en el hogar entre el padre y la madre para que los hijos aprendan lo que es el amor, debe ser un amor de pacto. Un amor de compromiso delante de Dios. Un amor de sacrificio, de entrega. Ahora, dice que Adán, cuando vio a Eva, no solamente dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, sino que dijo, en el verso 24 del capítulo 2 de Génesis, dijo, por tanto, fíjense la conclusión de Adán. Y todavía Adán y Eva no tenían padre, ¿ok? ¿Verdad? Su padre era Dios, ellos no tenían papá y mamá biológica. Pero Adán ya sacó la conclusión. Dice Adán, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto, dice Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Adán hablando. Es un principio, hermano. Adán no había experimentado eso porque no tenía padre ni madre. Pero él sabía que esa iba a ser la dinámica. O sea, cuando un hombre se casa, la mujer se convierte en la persona más importante de su vida, aún más importante que su papá y su mamá. Eso es lo que está diciendo Adán acá. ¿Verdad? Cuando él dice, es esto que Dios me está dando aquí, esta mujer, este ser tan maravilloso que nunca lo había visto, que él había visto. Había visto venados, y había visto jirafas, y había visto leones, y había visto de todo. Pero una mujer nunca la había visto. Y cuando la ve, dice, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dice Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Pero quizás no lo dijo Adán, quizás lo dijo Moisés, se está comentando el texto ahí, pero sea que lo haya dicho Adán o lo dijo Moisés, fue el Espíritu Santo el que lo está poniendo. Está dando a entender, hermano, que esa es la dinámica. Que cuando un hombre se casa con una mujer, la mujer llega a ser la persona más, tiene que ser la persona más importante de su vida, aún más importante que su papá y su mamá. ¿Ustedes saben cuántos hogares se destruyen? Porque el marido todavía no quiere olvidar, quiere seguir metiendo a la mamá y al papá en el matrimonio. O la mujer quiere seguir metiendo a la papá, al papá y a la mamá en el matrimonio. Y los padres deben de ser honrados, ¿no? Que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Es una manera diferente de honrar al padre y a la madre cuando uno está pequeño que cuando uno ya está adulto y sobre todo casado. ¿Ve? Pero esto, hermano, es una manera de mostrarle a los hijos el amor bíblico. El amor bíblico es un amor que le demuestra a los hijos cómo ese padre tiene una devoción total hacia esa mujer. Le da el primer lugar sobre cualquier cosa, excepto Dios. Dios es el primero siempre. Pero es un amor bíblico. Determinado, voluntario, sacrificial, de pacto, no de sentimiento. Un amor que reconoce que Dios es el que los unió. Así que, esto va para los matrimonios, ¿verdad? Lógicamente. Hermana, hermano, casado, o que te vas a casar, sobre todo, si estás teniendo dificultades, o las has tenido, y todos las hemos tenido, o las vamos a tener, hermano, dificultades. En los momentos críticos, recordemos estos principios del amor bíblico. Y recordémonos no solo por el beneficio de nuestro matrimonio, de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de nuestra mujer, sino también por nuestros hijos, porque eso le enseña a nuestros hijos cómo es el verdadero amor. Porque cuando ellos salgan a la calle, lo que van a encontrar allá es un amor corrupto, un amor tergiversado, mundano, carnal, pasional. No este amor bíblico de pacto. No como el amor de Cristo para con su iglesia. Ven, hermano, esas cosas no las aprendemos nosotros, no las aprendimos en nuestra casa si nuestros padres no eran cristianos bíblicos. Porque aunque hubiesen sido cristianos, muchas veces los mismos cristianos no comprenden estas cosas, hermano. Claro, estas cosas tampoco evitan los conflictos y las dificultades en el matrimonio, porque el matrimonio es una sociedad muy compleja, bien compleja, porque son dos pecadores viviendo, durmiendo en la misma cama. Con un pecador, hermano, hay suficiente caos, y con dos. Pero si son dos pecadores bajo la gracia de Dios, o aunque sea solo uno, porque en algunos casos uno de ellos es inconverso. Pero aunque sea solo uno, la gracia de Dios es suficiente. Cuando el pecado abunda, sobrepuja la gracia. Así que este es el segundo principio que debe gobernar nuestro concepto de paternidad. Que nosotros debemos demostrarle a nuestros hijos el amor bíblico de una manera práctica, directa. Y el pasaje este de Génesis capítulo 2, verso 22 en adelante, donde nos relata cuál fue la reacción de Adán ante Eva cuando la vio por primera vez, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Claro, eso ya no es posible hoy día, por causa de la vergüenza que el pecado ha traído, ¿no? Pero antes Adán y Eva podían andar desnudos y no se avergonzaban. Ahora eso puede suceder en la intimidad del matrimonio, pero no de la manera que sucedía con ellos. Pero el principio que está establecido allí, hermano, es que en el verdadero amor bíblico es un amor donde hay unidad y fidelidad conyugal. Déjenme decirles, los niños también tienen que aprender acerca del amor y la fidelidad conyugal, de la pureza sexual en el matrimonio. En tercer lugar, ya hablamos de que los padres debemos de tener este concepto, de que como padres tenemos que reflejar el conocimiento y el temor de Dios a nuestros hijos. Segundo, tenemos que reflejar o demostrarles a ellos cómo es el amor bíblico. En tercer lugar, nosotros podemos y tenemos como padres que ilustrar para nuestros hijos el liderazgo y la sujeción, el concepto de liderazgo y la sujeción. Dios hizo al hombre primero y a la mujer la hizo después. Sin embargo, Dios le dijo a los dos, fructificad, multiplicaos, sojuzgad y enseñoreaos. Fíjense ustedes que no le dijo solo a Adán, sojuzga y enseñoreate de todo, sino le dijo a Adán y a Eva, sojuzgad, enseñoreaos y sojuzgad, a los dos. No hay ninguna parte de la Biblia en donde diga que el marido se tiene que enseñorear de la mujer. No hay ninguna parte de la Biblia tampoco donde diga que el marido le tiene que decir a la mujer, sujétate. Hay muchos maridos cometen ese error, que le viven diciendo a la mujer, ¡sujétate! Es una mala táctica, hermano, te lo digo de una vez. Mala táctica. En primer lugar, es antibíblica. La Biblia le dice a la mujer que se sujete. La Biblia le dice a la mujer que ella se sujete. Pero no le dice al marido que obligue a la mujer a sujetarse. Eso no. Porque nunca lo vas a poder hacer, mi hermano. Por favor. Eso no se puede. Eso es imposible. Si la mujer no quiere, no hay manera. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 15. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. O sea, lo que la Biblia está diciendo es, si tú quieres sujetar a una mujer a la fuerza, es como que estuvieras tratando de agarrar el aceite con la mano. Por eso la Biblia le dice a la mujer, sujétate tú. Ahora, la mujer tiene esa responsabilidad. Ella tiene la responsabilidad de enseñarle a los hijos lo que es la sumisión, el respeto. Y el marido tiene la responsabilidad de enseñar principalmente lo que ya vimos, el amor, pero también el gobierno, lo que es el gobierno sabio, el gobierno sabio. El liderazgo compasivo, amoroso, protector. El libro de Efesios dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hay un intercambio ahí de amor, de sujeción y de gobierno. El hombre tiene que gobernar, pero el gobierno del hombre no es para su propio engrandecimiento, para sus propias metas, porque ya el hombre, el marido tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Reflejar la gloria de Dios, reflejar el conocimiento de Dios, llevar adelante el propósito de Dios. Dijimos al principio que los hijos y el matrimonio son un medio que Dios usa para hacer avanzar su conocimiento, hacer avanzar su gloria. Y que nosotros debemos de concebir nuestra vida familiar como eso. Ahora, hermano, como vivimos en un mundo de pecado, esto está lleno de muchas complicaciones. Hay mujeres rebeldes y hay maridos irresponsables, negligentes y borrachos, inconversos. O viceversa. Pero los principios no cambian. Y si nosotros somos fieles a lo que nos corresponde a nosotros, a mí como esposo y a mi esposa como esposa, a ti como esposo y a tu esposa como esposa, aunque si ella no fuera fiel a eso, si tú eres fiel a lo que te corresponde, el Señor te va a honrar. Hay muchos casos de madres solteras, madres cuyos maridos no están por muchas razones, por divorcio, por viudez o por cualquier otra razón. Pero los principios siguen vigentes. A pesar de que las cosas no funcionan como deberían de funcionar en muchos casos. Por eso es que el apóstol San Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 que uno de los requisitos de los diáconos y de los pastores, pero en realidad, hermano, esto no es solo para los pastores y para los diáconos, es para todos los varones de la iglesia. Es que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que a los hijos se les enseña el gobierno. Cuando el marido, el esposo, el padre, sabe ejercer su liderazgo. Primero que todo, liderazgo espiritual. Yo les decía la semana pasada que los esposos en casa son los pastores y los padres son los pastores de sus hijos. Y tenemos, hermanos, de una o de otra manera, pero tenemos nosotros que ministrarle a nuestra familia. Somos líderes espirituales. Y las mujeres, hermano, también son líderes de los hijos. Pero en cuarto lugar, además de que los padres tenemos que tener este concepto de que como padres tenemos que reflejar el conocimiento de Dios, tenemos que mostrar el amor bíblico, tenemos que mostrar el liderazgo y la sujeción, también los padres debemos tener claro que nuestra función es ilustrar a nuestros hijos la honra y los frutos del trabajo diligente. El trabajo fue lo primero que Dios le dio a Adán cuando lo creó, después de crearlo. Antes de darle mujer, le dio trabajo. Pues ¿cómo se va a casar alguien si no tiene trabajo, verdad? Así que Dios le dio trabajo a Adán. Le dio trabajo. El primer trabajo que le dio fue un trabajo mental. Le dijo a Adán, quiero que le pongan nombre a todos los animales. Así que Adán tuvo que hacer trabajar, hermano, su imaginación, su razón, su mente, y ponerle nombre a todos los animales. Yo no sé qué criterio usó para ponerle nombre a cada animal, pero él tuvo que usar su cabeza, ¿no?, para ponerle nombre a los animales. Eso quiere decir que Dios quería que Adán usara su cabeza. Ay, hermano, Dios quiere que usemos nuestra cabeza, nuestra razón, nuestra lógica, nuestra creatividad. Hay muchas cosas difíciles en el matrimonio, muchas cosas difíciles con los hijos, muchas cosas difíciles en la vida, en el trabajo, pero Dios nos ha dado una mente, nos ha dado capacidad, creatividad, nos ha hecho a su imagen para que nosotros podamos resolver problemas. Y eso fue lo que Dios le estaba enseñando a Adán. Ponle nombre a los animales. Así que Adán le puso nombre a todos los animales. Eso le debe haber tomado mucho tiempo, ¿verdad? Terminó con dolor de cabeza ese hombre. Y después Dios plantó el huerto y le dijo, ahora quiero que tú cultives este huerto y que lo protejas, que lo guardes. Ya cuando Dios le dijo que lo guardes, es que estaba dando a entender, hermano, que podían haber invasores. Y efectivamente lo sabía. Adán no cumplió bien su tarea, hermano. No guardó el huerto. Pero esa era la tarea. Ese trabajo de labrar el huerto, ese era físico, ese era con las manos, no solo con la cabeza, era con las manos. Y ese es uno de los principios que deben gobernar nuestra mente, nuestro concepto de lo que es ser un padre, hermano. Un padre le enseña a su hijo a trabajar y le enseña lo honroso que es el trabajo y le enseña los frutos del trabajo, porque cuando ese padre va prosperando puede comprar una mejor casa y un mejor carro y puede darle más educación, una mejor educación a sus hijos y comprarle su ropa y proveerle, hermano. Está ilustrando de una manera clara, concreta, a sus hijos los frutos que produce el trabajo. Ahora, por supuesto, hermano, si estos hijos tienen el conocimiento de Dios, que los padres también le tienen que transmitir, y si al padre no le va bien el trabajo por X o Y razón, los hijos van a comprender, en base al conocimiento de Dios que tienen, van a comprender también que hay momentos malos, hay momentos difíciles, financieramente hablando. Pero estos cuatro principios, hermano, estas cuatro directrices para que nosotros las tengamos claras de lo que es ser un padre, son lecciones que le van a quedar a nuestros hijos por toda su vida si nosotros las practicamos cotidianamente en nuestro hogar. Si nosotros como padres y como madres tenemos como prioridad en nuestra casa, el conocimiento de Dios es prioritario. Y nosotros lo reflejamos en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestra instrucción, en nuestras devociones con ellos. Segundo, si nosotros demostramos en nuestra relación, nuestro trato con nuestra esposa, el amor bíblico. Y saben ustedes que aún ese amor bíblico se puede demostrar, y es una gran oportunidad de mostrarlo, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores delante de nuestros hijos y nosotros somos capaces de reconocerlos y enseñarle a nuestros hijos que también nosotros pecamos y fallamos, pero que sabemos arrepentirnos y que hay un Dios en los cielos que perdona. O sea, el amor bíblico, hermano, no es un amor perfecto. Pero es un amor de pacto, es un amor permanente. En tercer lugar, si tenemos claro que somos como padres responsables de ilustrar lo que es el liderazgo y la sujeción, nuestros hijos no van a tener problemas graves de autoridad, hermano, que es una de las dificultades de nuestra sociedad. La gente hoy no respeta las autoridades. No sabe someterse a las autoridades. Y luego, cuando ellos se superan y se convierten en autoridades, abusan de la autoridad que tienen. Pero es en casa donde los hijos aprenden, hermano, el verdadero concepto bíblico de liderazgo y la sujeción. Y el fruto y la honra del trabajo diligente también, hermano, El otro concepto que la Escritura nos muestra acerca de lo que es ser un padre. Ven, la Biblia nos da a nosotros esos recursos, esos son almas. Eso es lo que debe de prevalecer en cada hogar. Hermano querido, hermana, lleva esto a casa, lleva esto a tu conciencia y practícalo en tu casa. Especialmente si tienes hijos pequeños. Pero si no tienes hijos, o si ni siquiera eres casado, puedes usar esto para proyectarlo a aquellos que vienen detrás de nosotros, ante los cuales nosotros podemos ser padres espirituales también. Reflejar el conocimiento de Dios, demostrar el amor bíblico, demostrar el liderazgo, la sujeción, y mostrar los frutos del trabajo diligente, hermano. Son principios que deben gobernar nuestra vida, que están allí en la Escritura y son buenos para nuestra vida. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra, presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.